escuchar The Tech Experience Podcast, el podcast donde hablamos todo sobre tecnología, emprendedurismo e innovación. En cada episodio nos acompañan invitados increíbles, graduados de la especialización TIC de la Escuela ORT, que dedican todos sus días a cambiar el mundo usando las últimas tecnologías. Este episodio fue grabado en septiembre del 2020 durante el evento TIC Experience. Para más información, ingresa a www.ort.edu.ar/TIC Experience. El día de hoy nos acompaña Andrés Moritán.
Muchas gracias por invitarme.
No, muchas gracias a vos por sumarte. Ahora igual vas a tener tu espacio para contarle a la gente que quizás no te conoce aquí un poquito más de vos y quién sos. Pero Andy es súper, súper recontra querido desde la escuela y desde la especialización de TIC. Es obviamente un graduado. Así que bueno, Andy, bienvenido de vuelta, de alguna forma estás nuevamente en TIC. La idea es un poco ir charlando y en este sentido también le digo a la gente que es un montón que nos está mirando y se sigue sumando, que si tiene alguna duda, que si quiere que charlemos de algún tema en particular, nos escriba por el chat y nosotros lo vamos levantando. Pero bueno, un poquito para pensar es decirte a vos que nos cuentes a todos, a modo de resumen, ¿quién sos y en qué estás trabajando hoy en día? ¿Qué estás haciendo?
Muy bien. Bueno, muchas gracias de vuelta. Yo soy egresado de la orientación. Me egresé en el 2009, hace un montón. Tuve el placer de pasar por la escuela y pasar por TIC, que fue muy hermoso. Y tuve el placer de hacerlo dos veces, porque además de ser egresado de la orientación, después pude ser docente en proyecto, por eso saludaba a tantos profes que están ahí. Y nada, para mí esa fue una experiencia súper hermosa, así que obviamente lo recuerdo. Y este es el primer TIC Experience que pasa conmigo viviendo ya fuera del país. Estoy viviendo en Londres ahora. Y es increíble que pueda asistir igual. O sea, las cosas se dieron tan raras que el TIC Experience terminó siendo online. Y bueno, acá estoy sin perderme otro TIC Experience. Así que nada, eso, súper contento. Y ahora, volviendo a mi perfil, supongo, entonces estudiante de la escuela, estudiante de TIC, egresado de TIC, después fundé mi empresa, una software factory, con todos egresados de la escuela también, en la que a medida que iban pasando camadas, iban sumando a la escuela, Lu también pasó por ahí en la empresa, así que sí, desde ahí nuestra hermosa relación. Y después, con el pasar de los años, fui consultor. Después fui docente en TIC, y ahora estoy trabajando como software engineer en una empresa acá que se llama Skyscanner en Londres. Así que nada, viviendo esta experiencia también.
Veo ahí el cambio de look adaptándote al nuevo...
Exactamente, sí, sí.
Muy bien, muy bien. Sumo ahí algo, porque vos dijiste, pasé dos veces por TIC, una vez como alumno, otra vez como docente, pero ahora también te sumás, si se quiere, una tercera vez, porque Andy es parte del Consejo Consultivo de Graduados de TIC, una iniciativa que surgió este año, en la que lo conforman 15 graduados, genios como Andy, y que básicamente nos ayudan a mantenernos al día con las últimas tecnologías, las últimas prácticas, el último equipamiento, de lo que básicamente se está usando hoy en día en términos tecnológicos en la industria, y que bueno, nos ayudan en ese sentido a mantenernos siempre fieles a nuestra impronta y tradición vanguardista y de innovación. Así que ahí volviste, Andy, a ser parte de la
familia. Una tercera vuelta, sí.
Vale. Pero bueno, nos comentabas recién, ¿no? ¿Cuándo me dijiste que te habías graduado de TIC?
En el 2009.
En el 2009, ok. Bueno, voy a hacer un poquito así como máquina del tiempo para atrás y te pregunto, a ver, ¿qué recuerdos tenés acerca de, ¿no?, tu paso por la especialización? ¿Qué es lo que te acordás, ¿no?, de cuando vos estabas como alumno, en este caso, en TIC?
Sí, me acuerdo. O sea, lo primero que se me viene a la mente, y creo que es algo que respondería casi cualquiera que pasó por ti, que es proyecto, creo que es lo primero que se me viene a la mente. Proyecto en todo su contexto. O sea, que por primera vez venga alguien, un docente, y te pregunte, bueno, ¿qué es lo que querés hacer? En vez de, esto es lo que tenés que hacer. Ese fue, creo que es lo que más me acuerdo, es lo que más me gustó definitivamente. Obviamente iterar sobre eso, o sea, no solamente, no es una pregunta una sola vez, es una pregunta que pasa tres veces, entonces la primera vez uno se puede equivocar, te puedes equivocar las tres si querés también, pero bueno, ese era algo muy, muy lindo del paso, la posibilidad de elegir qué es lo que te interesa y cómo la tecnología puede habilitar eso que te interesa, si te gusta la medicina, el deporte, no sé, la moda, lo que sea, y cómo tu impronta puede terminar en un proyecto tecnológico, es una de las cosas que recuerdo que más me impactó. Eso del lado más académico y duro. Después el lado humano creo que es común en la escuela, pero en TIC se siente mucho. Mi otro, y por, es la razón por la que estoy acá, la razón por la que quise volver a ser docente, la razón por la que hoy integro el consejo consultivo, es el lado humano que tiene la orientación, es hermoso. Los asistentes, los profes le ponen un corazón, como es una familia literal. Después volver a la escuela, bueno, me estoy yendo de tiempo, estoy en el 2009 todavía, no importa, lo sentí como alumno divino, formar parte de esa familia extendida que es TIC, y eso la verdad que es muy importante. O sea, es una edad que, bueno, es la secundaria y uno es adolescente y tiene un millón de emociones súper gigantes, y hacerlas en un lugar donde uno se siente seguro y contenido y demás, y al mismo tiempo está creando proyectos y aprendiendo herramientas que sirven para la vida, es espectacular.
Qué lindo, me encanta, me encanta. Sí, eso, la verdad es que es verdad eso que decías, es algo como súper particular, muy particular el hecho de que no puedan hacer proyecto los 3 años, y eso vos decías que es, o sea, la tecnología aparece más que nada como un medio, ¿no?, para que vos puedas realizar cualquier proyecto que sea de tu interés. Y te pregunto, si es que te acordás, ¿cuáles fueron los proyectos que habías hecho en ese momento?
Me acuerdo de los tres, o sea...
Están marcados para toda la vida, ¿no?
Esos totalmente, proyectos. totalmente. El primer proyecto fue... era un proyecto en combinación con diseño industrial, otra orientación, y fue el Citroën 3CV. O sea, los que están en la escuela ahora, los que navegan por la escuela, no me acuerdo qué es ese espacio ahora, pero lo que estaba en medio de los dos edificios en el patio era el espacio donde había un auto, que bueno, los jóvenes como nosotros, como Lu y yo, creo que lo reconocemos como un auto viejo, pero hay gente que supongo que lo habrá reconocido como auto contemporáneo, que tuvimos la oportunidad de desarmarlo y hacer tecnología para eso, mientras los de diseño hacían un diseño nuevo. Y habíamos hecho el tablero del auto, que tenía cosas inteligentes. O sea, era un Tesla antes de que Tesla exista.
Ustedes lo vieron venir antes. Tremendo.
Sí. Y bueno, y el segundo, después no me acuerdo. El segundo fue un juego para la Wii que había salido ese año. Otra cosa loca de ti, que es que los profesores, o por lo menos durante el proyecto, lo mejor que tiene también era eso, que te acompañaban en hacer cosas que capaz... eran demasiado nuevas para tenerlas en ninguna currícula. Entonces la Wii me acuerdo que había salido ese año y nada, conseguimos unos controles remotos en la orientación y habíamos hecho un juego para la Wii que la verdad que estuvo buenísimo. Esa vez hice, en vez de hacer interfaces, había hecho el backend de eso y la verdad que estuvo buenísimo. Esa es otra cosa, uno se va acordando de lo que fue pasando, pero otra cosa es que uno tiene la posibilidad de probar los distintos ejes, claro. Ir de frontend a backend, ir a diseño, y eso la verdad que también era bueno porque uno podía explorar antes de salir al mundo laboral cómo se sentía haciendo distintas partes de un proyecto tecnológico.
Exacto, bueno, aprovecho medio como que me das el pie ahí para hacerte otra pregunta, y es que ¿sentís que tu paso por TIC definió un poquito quién sos hoy? No sé, en términos, como decías vos, ¿no? En términos de las experiencias o los aprendizajes, o de repente también las amistades, ¿no? ¿Sentís que por ahí marcó de alguna forma la persona que sos hoy en día?
Sí, en ese orden, o sea, todo. todo. O sea, esto capaz queda... Es mejor no explicarlo mucho, pero ponele, yo no era el alumno más brillante de 10 en todas las materias. Sí, en todas las de TIC, pero no en todas las materias. Y la verdad que el hecho de, o sea, en lo humano, el hecho de que se pueda valorar que sos bueno en determinadas cosas, te apasiona en determinadas cosas, y profundizar eso era hermoso. Entonces eso me hizo llevarme, primero llevar un paso por la orientación mucho más agradable, y también, nada, conocer un montón de amigos que hoy en día siguen siendo mis amigos. Acá en Londres vivo con... ya vivo con mi señora, pero vivo en el mismo barrio que un amigo de, que fue compañero de ti, con el cual hicimos proyectos juntos, y la vida se dio que volvimos a encontrarnos en otra ciudad y nos volvimos a juntar, y o sea, viviendo en el exterior es como tener una familia también, con lo cual, y eso también es parte de ti, y después las relaciones hacia futuro, en mi empresa yo la armé básicamente volviendo a TIC, a verlo a Darío, que es el director de orientación. Así que nada, era juntarme, ir de vuelta, ir a ver quién además estaba en TIC, que llevaba este espíritu. Así te conocí a vos, Lu, así conocí a Alejo Miras, también otro capo que trabajó en la empresa. Y nada, o sea, me dio herramientas, me dio amistades para toda la vida, me dio herramientas en lo laboral. Sí, obvio, o sea, recontra remarcó mi vida. No podría decir, no estaría mintiendo si diría que no.
me encanta, porque aparte se nota que lo decís como súper, súper movido, súper en serio, que sale del corazón. Me encanta. Bueno, y ya que estuviste ahí, sacaste el tema, ¿no?, de lo que fundaste, tuviste tu momento emprendedor fundando Credia, en el cual éramos bastantes de TIC. Yo estaba lejos, estaba Sebi Suja también, o sea, era como una familia media tiquera ahí. Pero si querés contarnos un poquito acerca, ¿no?, de cómo fue como tu transición de TIC al mundo profesional, ¿no? O sea, pasando por ese momento emprendedor, hoy en día que estás en una súper empresa tecnológica, que ahí estabas comentando, los que es Skyscanner en el Reino Unido. Y bueno, un poquito al principio habías mencionado, ¿no?, que en el medio también tuviste tu rol docente, tu rol consultor tecnológico, o sea, siempre muy metido, ¿no?, en el ámbito tecnológico, pero pasando por distintos roles. Si nos querés llevar un poquito por ese trayecto.
Sí, muy bien. Bueno, la transición del mundo ORT, o sea, del mundo de estudiante a profesional, fue bastante, o sea, bastante dinámica, en el sentido de que esta idea de hacer proyectos, muchos proyectos en ORT son, muchos proyectos en TIC son necesidades de clientes, o sea, organizaciones sin fines de lucro, distintas partes de la escuela que pueden necesitar algo. Entonces, esta idea de tomar una necesidad y traducirla a una solución tecnológica, una plataforma, aplicación, sitio web, lo que sea, o hardware, era como que, bueno, es algo que cuando llegas al final de la secundaria lo hiciste 3 veces, quieras o no, y tenés todos esos aprendizajes, y son 3 proyectos reales en los que tenés esa experiencia. O sea, la realidad es que nadie te la puede quitar, y no solamente fue una sola vez, o sea, estamos hablando de 3 veces, que es mucho, muchas oportunidades para ir aprendiendo sobre lo que te equivocaste, y a ir aprendiendo sobre los aciertos también. Y bueno, siempre los que te hablan de emprendedurismo te hablan mucho de esto del error como forma de aprendizaje, y es en gran parte eso. Y tener ese error en un lugar contenido, sin que haya sido, o sea, no haber hipotecado la casa para poder tener el error, es muy grato.
Totalmente. Es así, una que segura de emprender.
Totalmente, totalmente. Era como, bueno, el peor de los casos es una mala nota, ¿no? Y bueno, la puedes rendir en marzo, o sea, peor de los casos, igual era algo que se puede manejar. Entonces, nada, esta misma idea de tomar necesidades y convertirlas en proyectos tecnológicos es algo que es un ejercicio que ya venía haciendo y que me di cuenta que se podía monetizar en cierto punto. Y eso es básicamente una software factory, es escuchar a un cliente, entender cuáles son las problemáticas que enfrenta y cómo la tecnología aplicada de determinadas formas puede resolver esas problemáticas. Y eso, y eso más, o sea, y eso habitualmente lo complicado de lograrlo es primero poder traducir, hacer esta traducción, pero después también tener gente capacitada para poder resolver estas soluciones. Y nada, TIC también daba eso, era la posibilidad de ir todos los años, ir encontrando nuevos egresados, yendo a los TIC Experience, a los primeros TIC Experience, a ver proyectos, ver cómo resolvieron determinados proyectos, y pensar que esas personas que tenían 16 o 15 o 17 años estaban haciendo un ejercicio que es tan valioso como el ejercicio que uno hace profesionalmente.
Tal cual. Está bueno porque un poco, por lo que vas contando, ¿no?, el modelo de Credia fue, bueno, agarro literalmente lo que estuve haciendo, lo que estuve aprendiendo en TIC, que es, bueno, detecto una necesidad, detecto alguna oportunidad, algo, y le doy una solución mediante un medio tecnológico. Esa misma idea que vos decías, ¿no?, la hice 3 años, bueno, la pasé al mercado y empecé a monetizar toda esa experiencia que has adquirido estando en ti, que está buenísimo. Después de ahí, ¿cómo seguiste?
Después de ahí, lo que empezó a pasar es que, si uno va haciendo los proyectos y los va haciendo bien, te empezás a tener más clientes y más clientes y más clientes, y después la empresa empezó a crecer un montón en cantidad de gente, y en un punto había más necesidades de clientes que lo que se podía solucionar, y nada, decidí pasarme un poco más a consultoría. Consultoría era básicamente es lo mismo que tener la empresa que hace el producto, pero en vez de ejecutarlo hasta el final, es ayudar a la empresa, por ejemplo, a armar un equipo interno que lo ejecute, porque hoy la tecnología, también estuvo ese switch entre que, primero, para una empresa estaba bien contratar una empresa externa que le haga el producto y se lo dé terminado, ese producto digital, y después en un punto lo digital se convirtió tanto en el centro de los negocios que ya tenerlo externo no tenía mucho sentido y era mejor interiorizar esos equipos.
Y era interna tecnológica.
Exactamente. Y la consultoría era eso, es básicamente es cómo es ese know-how o ese knowledge que tenés para lograr eso en una empresa que termina dándolo terminado, cómo puede un cliente generar eso interno. Y eso fue consultoría, eso interiorizado, o sea, eso dentro de la empresa está muy bueno porque empezás a participar como de adentro de la empresa en entender los problemas y no solamente resolvés lo que te pidieron para el producto específico que estabas entregando, sino que empezás a resolver más problemas y era muy apasionante. O sea, exigente, pero apasionante, la verdad.
Genial. ¿Y hoy en día qué estás haciendo?
Y hoy en día estoy trabajando como software engineer en una empresa que se llama Skyscanner. Es una empresa con base acá en UK, pero tiene oficinas en 8 lugares del mundo, que no los recuerdo todos de lista, pero muchos en Europa, Estados Unidos, Asia y demás. Es la verdad muy, muy interesante. Es una empresa que tiene mucho, mucho tráfico. Ahora obviamente con el COVID un poco menos, pero son poco, bastante menos. Pequeño, pequeño detalle. Pero más allá de eso, la verdad que lo que tienes de súper interesante es el tamaño. El tamaño es algo que yo nunca había visto creo que en Latinoamérica, Mercado Libre, capaz estás cerca de los números, pero tampoco, y es impresionante el desafío técnico. ¿Cuáles son las metodologías que se aplican para poder resolver 100 millones de usuarios por día? Ese tipo de números que son una locura. Y la verdad que es una experiencia hermosa, o sea, fue muy lindo todo el proceso de entrevista y demás, después con la relocación, y la verdad que se disfruta, es una experiencia, es una súper experiencia para hacer, que bueno, lo bueno de trabajar en programación o trabajar en productos digitales que te da estas oportunidades excelentes para probar en la vida.
Está bueno. Me encanta porque es como que a lo largo de tu vida, que aparte sos re joven, es como, ¿cuánto serías?
Tengo 28, sí, claro, 28.
Yo ni 30, y es como que ya pasaste, viste, por un montón de roles, o sea, docente, emprendedor, liderando equipos, siendo consultor, ahora como software engineer en Skyscanner, la verdad que es súper, súper bien. Y ahí ya para ir terminando, porque ya vamos a dar comienzo al evento Tech Experience. Pero quería hacer dos preguntas. Una, ahí justo vos lo dijiste, es como que la experiencia, ¿no? De las entrevistas y cuando fuiste, ¿no? Por primera vez te acercaste a la empresa y esta cosa de, bueno, cómo ellos te reclutaron de alguna forma para tomarte que vos vayas a Londres. Yo sé que eso fue todo de manera virtual. Y hoy en día, ¿no? En términos de Zoom, que básicamente es nuestro nuevo mejor amigo, todo es virtual. ¿Cómo fue un poquito eso? Y si querés también engancharlo con cómo es la modalidad de trabajo, ¿no? Que ahora ustedes están teniendo, que me imagino que también debe ser todo virtual.
Exactamente. Sí, o sea, la realidad es que, bueno, sí, las entrevistas obviamente fueron todas remotas, porque no te van a hacer viajar solamente para la entrevista. Lamentablemente estamos muy lejos, o sea, estamos muy lejos para que nos hagan eso. A otros los que están capaces en Asia los traen, pero nosotros estamos muy lejos.
Hubiera estado bueno, ¿no?
Hubiera estado bueno, hubiera sido un viajecito de vacaciones antes de venir, hubiera estado bien. Pero nada, sí, la verdad que es todo remoto. O sea, Zoom está muy integrado dentro de la empresa, la realidad estaba integrado antes. Las salas, o sea, así como cuando uno invita manda una invitación de Zoom, bueno, eso es como lo que se usa de evento, y se usaba de evento antes, porque las salas tienen como ID de Zoom, entonces vos te conectabas a las salas, entonces como la oficina tiene 8 lugares y muchos trabajan en simultáneo, era muy normal ya el trabajo semi-remoto, por así decirlo. Y ahora estamos todos en remoto. La realidad es que estamos todos en nuestras casas, muchos se volvieron a sus países, o sea, no, yo no soy el único expatriado en la empresa, así que muchos volvieron a sus países y trabajan desde allá. No le cuenten a mis padres que eso era una posibilidad, obviamente. Yo no me vuelvo ni loco.
Papá, mamá, a mí no tenía esa posibilidad.
No, no, a mí no me dejaron. Sí, yo me tenía que quedar. Pero nada, en algún momento la idea siempre va a ser es volver. Y lo que algo, si tengo que destacar algo que está muy interesante, que es que pusieron en la mitad del turno, la mitad del día, o sea, de un turno de 8 horas, ponele, que en realidad no es muy controlado, pero no importa, la mitad del día no se pueden poner reuniones, entonces eso hace que se porque la productividad se estaba cayendo un poco por el sentido de tener tantas reuniones, que se da mucho cuando están todos, sabes que están todos disponibles, pues están todos encerrados en la casa, y se daba mucho lo de la reunión que se volvía un poco improductiva, entonces pusieron como la mitad del día, y esa mitad del día lo bueno es que la podés usar para trabajar productivamente sin interrupciones, si quisieras, o para cualquier otra cosa, pues, si, no sé, sos padre y tenés hijos ahí en la casa, porque también esa es la situación, podías dejar de trabajar y hacer eso, y solamente tenías que avisar a tus compañeros, como por si había que atender algún tema, y eso fue una cosa que me pareció súper valiosa, o sea, inclusive para la cabeza, porque estamos todos pasando una pandemia, entonces también era como, bueno, son 4 horas que te puedes tomar para vos, si querés, y fue muy bueno eso, yo lo valoré mucho.
Total, me imagino, ¿no? Y es que, como decís vos, ¿no?, impacta un montón en términos de productividad, porque algo que suele suceder en época ahora de la cuarentena, que es todo virtual, es que la franja horaria se borronea un poquito, ¿viste?, los horarios. Entonces está bueno, de repente, si tenés este momento para decir, bueno, ok, Iván, acá bajo un poco a tierra y puedo volver súper energizado, es verdad, está bueno. Pero bueno, un poco ahora sí para ir terminando, quería que, si querías, ¿no?, como dejarnos alguna recomendación o algún consejo para todos los jóvenes y por ahí no tan jóvenes, para cualquiera, ¿no?, que por ahí quiera tener un trayecto similar al tuyo, ¿qué consejo o recomendación tenés?
Es una muy buena pregunta. Si tuviera que poner un consejo hoy, me parece que dedicarse a esto es háganlo, porque es un camino que no para de dar oportunidades y vida, y tecnología nos rodea inevitablemente desde hoy para siempre, así que es un mercado que te va a permitir hacer lo que a vos te guste de la forma que vos te guste. Y siempre mi consejo es, porque tenemos el lujo de estar en un rubro que requiere tanto, o sea, se requieren tantos programadores, que no hay, y que hay tanto requerimiento laboral, mi consejo siempre es que intenten buscar, primero, cosas que los hagan felices, pero además cosas que hagan felices a los demás. O sea, en tecnología se puede estar haciendo algo para muy maligno o muy bondadoso con el mismo esfuerzo, y hay para hacer cosas lindas en todos lados, así que mi recomendación para futuros programadores, o mi deseo más que recomendación, es por favor hagan cosas que sean buenas para la gente. Nada de algoritmos malignos, por favor.
Algoritmos malignos, totalmente, totalmente. Bueno, me encanta, genial. Bueno, muchísimas gracias. O sea, yo en lo personal disfruté un montón de charlar y de volver a reencontrarnos, aunque sea en la virtualidad, me encanta, la verdad, siempre conversar con vos. Así que muchísimas gracias por sumarte a la jornada de TIG Experience, así como orador invitado. Y también muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron al vivo y que estuvieron acá participando, y todos los comentarios que nos llegaban al corazón, que sé que a Andy también lo pusieron muy feliz.
Esto fue The TIG Experience Podcast. Yo soy Lupa Rondo. Muchas gracias por acompañarnos.